Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Estamos ya en la tercera hora del programa, hasta la una en punto de la tarde vamos a repasar la actualidad en nuestra tertulia desde el campus, vamos a tener a nuestra crítica de trailers, vamos a echar un vistacito también a cómo va la inauguración en Arco por parte de su majestad de los reyes, en fin, que tenemos muchísimos planes por delante que queremos compartir con todos vosotros. Bueno, ya tengo en este estudio a Lara Mayoral, muy buenas.
Hola,
Lara,
buenos
¿qué
días?
Tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Miguel Ángel Gálvez.
Hola,
muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Sonia Faura.
Buenos días.
Odey Ontoria.
Hola, buenos días.
Estamos todos preparados. Vienen de la Universidad Carlos III, de la Complutense, de la Universidad Europea. Ya saben nuestros oyentes que ellos son los futuros periodistas, los que van a tener luego que tomarnos el relevo. Esto lo digo yo con un poquito de pena, pero bueno, en algún momento habrá que tomar el relevo. Y uno de los temas que hoy hemos tratado desde primera hora de la mañana es el tema del coronavirus. Y más que nada del papel que estamos jugando los medios de comunicación en todo este asunto, porque es verdad, siempre se ha hablado, supongo que vosotros también lo habéis oído, lo del cuarto poder, que es la prensa, se decía en su momento. Ahora habrá que ampliar un poco el espectro, porque los medios de comunicación ya somos muchísimos. Pero no sé si vosotros percibís que lo estamos haciendo bien, que lo estamos haciendo regular, que estamos alarmando demasiado. En fin, ¿cómo lo veis, Odey?
Fatal.
¿Qué me dices?
Sí, resumen. Yo por lo menos en el móvil, como estudiante de periodismo, que tengo todas las aplicaciones de todos los medios españoles, muchos internacionales, todo el rato, constantemente, cada minuto, una nueva alerta, titulares, me da igual en cualquier periódico, alertando, todo el rato alerta, epidemia, pandemia. Hace dos días vi un titular que justo salió y ponía cuarta muerte por coronavirus en Italia. Y a los 10 minutos volví a entrar y lo reescribieron. Y ponía un anciano de 104 años, cuarta muerte por coronavirus en Italia. ¿Qué dices? Es que un catarro común también se lo hubiera llevado. Entonces yo creo que
hoy hemos dado, las ha dado el doctor Jesús Sánchez Martos. Quiero decir que no las he dado yo, que las ha dado un experto. Y es que en España cada año mueren 6.000 personas de gripe. Cada día mueren en nuestro país entre 36 y 40 personas por complicaciones, no por la gripe directamente, sino por complicaciones que puede traer la gripe en personas sobre todo muy mayores o que tienen ya determinadas patologías. Y esto lo tenemos asumido, lo tenemos interiorizado, bueno, no es noticia en ningún periódico los casos de personas. Y sin embargo, sí es verdad que estamos dando al minuto el goteo. 85% de personas que contraen el coronavirus lo pasan como si fuese una gripe. Esto es importante que lo sepamos todos. Y luego del 15% restante, que normalmente son personas, repito, que ya tienen patologías, sobre todo respiratorias anteriores, pues muere una o dos personas. No sé lo que pensáis vosotros, si estáis de acuerdo con Odey o no,
sí,
Lara.
Sí, al final, en mi opinión, los medios de comunicación están siendo demasiado alarmistas, están dando también demasiada información a veces innecesaria y, como tú misma has dicho, Eli, al final es un tipo de gripe que sí que es nueva, todavía no sabemos cómo combatirla, pero al fin y al cabo afecta a las personas que ya vienen de antes con un cuadro clínico un poco especial, ¿no?
Sonia, ¿te has comprado una mascarilla?
No, ni me la voy a comprar.
¿Te has comprado gel de este de manos?
No, tampoco.
Bueno, hay una chica lista.
Es que yo creo que realmente tienes que cuidarte como te estás cuidando hasta ahora. La higiene que se tiene, que es lavarse las manos, que incluso los expertos han dicho que la mascarilla sirve de poco, que hay que lavarse más las manos y estar sano, básicamente, porque como tú has dicho, es las personas mayores las que peor lo pasan. No salen los medios de comunicación un nuevo caso de muerte por gripe común, no. Entonces esto es lo mismo, y es que tampoco es que muera por coronavirus, es que muere con el coronavirus, es que es diferente. Muere porque al final lo ha contraído, ha tenido complicaciones, etcétera. Y yo creo que los medios de comunicación desde un principio han sido muy alarmistas. Uh-huh. Ahora ya están siendo...
levantando el pie del acelerador.
Sí, exactamente.
¿No?
Sí, exactamente. Y es más, uh-huh. Hace unos días Lorenzo Millán desde Italia dijo uh-huh. que no era para tanto, que estaba habiendo demasiada alarma y que no nos preocupáramos.
Bueno,
yo creo que con la llegada aquí a España han vuelto a pisar el acelerador, porque ayer era increíble, o sea, ponías al lado, a cualquier hora la televisión, la radio, y solo se estaba hablando de eso. Uh-huh. Entonces es un poco magnificado ya todo y llega a cansar, porque al final son informaciones sobre informaciones y que al final uh-huh. no llevan a ningún sitio.
Bueno, pues seguramente tenemos que entonar un mea culpa a los medios de comunicación, pero también mucho cuidado con lo que se publica a través de las redes sociales, porque yo estoy viendo unas barbaridades que te puedes morir, desde fakes hablan de más muertos, de conspiraciones, hasta remedios caseros que son delirantes completamente. Así que mucho cuidado, la gente que se informe donde se debe informar, los medios de comunicación que informemos en la justa medida, sin pasarnos ni quedarnos cortos, a ver si lo conseguimos, y esto pasará, como ha pasado prácticamente todo. Y bueno, acordaos del ébola, por ejemplo, el ébola, sí es verdad que es una enfermedad muchísimo más peligrosa. Vamos, el ébola tiene una tasa de mortalidad altísima y no montamos este pitote, montamos un cierto pitote, pero no montamos el pitote que tenemos en estos momentos, así que mucho cuidado todos. Bueno, enseguida vamos a irnos hasta Fuenlabrada, que ha sido el escenario de un caso de violencia machista en un día tremendo, que fue el de ayer. Pero antes, sí me gustaría que me comentaseis vosotros vuestra opinión sobre el tema Plácido Domingo. Bueno, ya se sabía que el Teatro de la Zarzuela ha cancelado la participación del cantante, el Teatro Real también, después de que Plácido Domingo, bueno, pues reconociera de alguna manera el otro día que pues había habido acoso por su parte. ¿Qué ha ocurrido hoy? Que el tenor ha matizado sus declaraciones y ahora niega haber tenido ningún comportamiento agresivo o haber obstaculizado la carrera de nadie. Vamos a escuchar a Plácido Domingo en aquel primer comunicado que se hizo en cuanto saltó la noticia, en el que lo negaba todo.
Nunca, nunca en mi vida he acosado a una mujer. No he aprovechado del poder que podía tener. Eso no existe en lo absoluto. Y estoy completamente tranquilo sobre ese punto.
Bueno, esto es lo primero que dijo Plácido Domingo. Hace unos días, pues hombre, reculó completamente. ¿Por qué? Porque hay una investigación en marcha en Estados Unidos cuyas conclusiones parecen ser bastante adversas al tenor y que desde luego contradicen esas palabras. Vamos a intentar escuchar enseguida esa matización que hacía Plácido. No podemos escucharla. Bueno, pues hace muy poquitos días Plácido Domingo salía y decía pues que sí, que pedía perdón a quienes se podían haber sentido agredidas, en este caso porque hablamos de mujeres, y que podían haber sentido que de alguna manera se les estaba coaccionando a cambio de poder prosperar o no en su carrera. Hoy amatiza de nuevo, porque es que claro, se le están descolgando todas las actuaciones del mundo mundial. ¿Qué opináis? ¿Qué debería hacer Plácido Domingo? ¿Debería, no sé si retirarse definitivamente? ¿Cómo lo veis?
Sí, sí,
mujeres,
vamos.
Mujeres, venga, quedamos zona mujeres.
Yo opino que sí que se debería de retirar. Y bueno, hemos visto que ha sido el ministro de Cultura el que ha cancelado en un primer momento su concierto en la Zarzuela, pero es que yo opino que debería haber sido él. Tiene que asumir sus actos. Obviamente, vamos, en mi opinión y en mi caso, yo sí tengo una entrada para su concierto y veo esta información, dejaría de ir. Se ha estado...
Claro, esa es una de las posturas. La otra postura es que tiene que ver los huevos duros con las castañas. Quiero decir, él canta, pues bueno, pues sale un escenario, canta y lo que haya hecho detrás es otra cuestión. Hablo, no digo que yo esté a favor de una opinión o otra, quiero decir que son las opiniones que se están barajando. De hecho, recordaréis que cuando salieron esas primeras informaciones y Plácido Domingo lo negaba, hubo muchas personas muy conocidas que salieron en su defensa. Uh-huh. ¿Cómo han quedado esas personas, sí, también, no? Claro.
Sí, lo que iba a decir ahora es que si no se quiere retirar, alguien tendrá que le siga, porque uh-huh. mucha gente le defendió. A lo mejor le siguen defendiendo, aunque haya afirmado uh-huh. esto, y está reculando todo el tiempo. Yo creo que es por eso, porque ve que se le están cayendo las actuaciones, que se están acabando el chollo, por decirlo así. Y claro, ¿qué pasa? Tiene que asumir. Si en un principio dices que sí, luego dices que no, pero un poco. Uh-huh. Eso es que sí y ya está.
Pero es que es lógico. En un primer momento niega todo y ahora sale que sí que es verdad esas acusaciones. Entonces yo creo que desde un primer momento debería haber sido consciente de sus acciones y haberlo puesto soltado al público lo que había hecho,
sí,
¿no?
Sí, pero claro, no tenía entonces una investigación detrás con unos datos concluyentes que se van a conocer y que parece que indican que sí, que efectivamente el tenor a lo largo de todos los años que lleva de carrera pues ha acosado no ni a una ni a dos, ¿eh? Estamos hablando de 20 mujeres. Zona hombres, ¿qué opináis?
Pues a ver, lo primero, en respuesta al tema de qué tendrá que ver lo que ella ha hecho a nivel detrás de los escenarios con lo que ella ha hecho enfrente. Yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza, por ejemplo, un ladrón que tendrá que ver, que sea ladrón, con que vaya al escenario, que siga actuando.
Sí.
O con cualquier otro tipo de crimen. Pues aquí igual, lo siento. Te lo has jugado una carta muy alta, has hecho lo que no tienes que hacer y también parece que la violencia solo es cuando haya un golpe por detrás y también la coacción también es un tipo de violencia.
Claro, porque la matización que ha hecho ahora Miguel Ángel es no ha habido comportamiento agresivo por mi parte, pero es que claro, primero, ¿quién define lo que es un comportamiento agresivo? Supongo que la persona que se siente agredida tendrá algo que decir en esto, y luego comportamiento agresivo no significa liarte a bofetadas con alguien, cuidado. Pero que hay comportamientos que son aparentemente muy tranquilos, muy dulces, pero son de una agresividad porque lleva detrás una serie de consecuencias que pueden arruinarte la carrera en el caso de una cantante de ópera, ¿no?
Pero, por ejemplo, estamos hablando de juicios. Al final, el juicio, quien lo tiene que tomar la decisión es un juez. ¿Qué es lo que ha sucedido en un asunto? Yo creo que se está llevando a un juicio público a los famosos, porque en realidad los famosos, como son públicos, pues tienen esa cara en la que se les puede sacar las vergüenzas de alguna manera, que es totalmente reprobable, pero creo que no es lícito el estar acusando a la gente por algo que ha realizado, aunque sea un personaje público.
Está muy bien lo que dices tú de que lo tiene que asesorar y tiene que dictaminar un juez qué es lo que ha hecho, pero es que también estamos viendo que, según el español, ¿no? Abogados de Plácido Domingo están intentando dar una cantidad muy alta de dinero a cambio de que estas publicaciones y estos comentarios no salgan a la luz.
Claro, yo creo que no debemos juzgar a los personajes públicos, porque a una persona de la calle que a lo mejor le acusen de algo y al final salga mal, pues al final en su trabajo no le va a afectar, porque a lo mejor cambia de trabajo y no va a estar marcado de por vida, mientras que estas personas, estoy hablando también de personas importantes como pueden ser Kevin Spacey, se me ha ido el nombre de este cineasta.
Ay, perdona, Weasley.
Bueno, claro, también.
¿O hablas de algún español?
No, de Woody Allen.
Ah, vale.
Que también se le ha acusado de muchas cosas. ¿Y qué pasa? Tenemos que dejar de ver sus películas. Tenemos que dejar... tiene que dejar de dirigir. O sea, porque hay cosas que deberían diferenciarse. El arte, digamos, de lo que ha hecho, de su comportamiento en privado, público, que ha tenido con esas personas.
Hay casos que conocemos todos que son famosísimos. Roman Polanski, por ejemplo, tenía también incluso prohibida la entrada a Estados Unidos por un caso de tema de abusos, además con una menor. Ha seguido dirigiendo sus películas, la gente ha seguido yendo al cine. O sea que no sé muy bien en este caso, cómo se maneja la situación. A lo mejor, como apuntaba Lara, a lo mejor él mismo debería decir, mira, hasta luego. Al fin y al cabo tiene una carrera ya larguísima, tiene ya unos añitos. En fin, ¿por qué no dejar un buen recuerdo, no?
Sí, yo lo que quería decir también es que al final son personas que son referentes para muchísima gente.
También.
Y aquí hay una investigación y de momento parece, presuntamente hay unas pruebas y hay testimonios directos de mujeres. Y además él mismo ha admitido. Y si hay unos abogados que intentan tapar algo, es porque hay algo que todavía no conocemos que hay que tapar. Si realmente eres el bueno de la película, no tienes que tapar nada, al contrario. Quieres demostrar y hablar y demostrar. Y
bueno, sí, pero que eso se lo tiene que condenar es un juez al final, no deberíamos condenarle nosotros a la hoguera, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pasamos página con Plácido Domingo, que se apañe como pueda. Resumen total. Y oye, por otro lado está el público, ¿eh? Quiero decir, si sigue adelante con las actuaciones y no va nadie, pues hombre, pues algo tendrá que decidir. Me voy a la violencia de género porque ayer tuvimos un día tremendo, pero es que lo que llevamos de año, que no es tanto, también estamos teniendo un año tremendo. 13 mujeres han muerto por violencia de género en lo que llevamos de año, desde el 31 de diciembre, las dos últimas ayer en tan solo unas horas, y una tercera, que es el caso que se está investigando. Nieves Ortiz, hagamos un poquito de balance. El primer caso ocurrió de madrugada en Aznalcóllar, en Sevilla.
Sí, una mujer, María del Mar, de 43 años, era tiroteada por su marido con una escopeta. La disparó delante del niño de 4 años del matrimonio. Tenían otros dos hijos, de 15 y 20 años. Y fue esta la mayor quien acudió de inmediato al domicilio, alertada por su propia madre. Cuando llegó, estaba muerta, aún con el móvil en las manos. En su presencia, su padre se quitó la vida.
Bueno, luego en Madrid se han registrado dos muertes, la última en Ciudad Lineal.
La policía intenta esclarecer ahora si puede tratarse de otro crimen machista. Eso de las 7:30 de la tarde, ayer en plena calle, en Virgen de los Reyes número 4, un hombre corpulento, encapuchado, mataba de un disparo en la cabeza a Esther, de 40 años y madre de dos hijos. Ella trabajaba en un club de alterne. La brigada de homicidios busca al agresor que se dio a la fuga y que podría ser un cliente del local que quiso iniciar una relación con ella.
Bueno, bien, sí sabemos quién es el autor. En el caso de Fuenlabrada, porque ayer a la 1 de la tarde teníamos noticia de otra mujer asesinada.
Sí, se llama Benjamín, tiene 73 años y se está recuperando de las heridas de arma blanca que él mismo se había podido producir, quitándose la vida. Se está recuperando, como digo, hospitalizado, pero antes, con la que sí había acabado, fue con la vida de Manuela, de 75 años. La apuñaló en el abdomen, en el tórax, y por ella, además, ahora está teniendo lugar una concentración.
Efectivamente, esas concentraciones de repulsa y condena por todas las muertes están sucediendo en diferentes lugares de todo nuestro país, pero en Fuenlabrada, precisamente hasta ahora, el Consejo Local de la Mujer pues está haciendo lo propio. Tenemos al otro lado del teléfono a Raquel López, que es teniente de alcalde del Área de Derechos a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que todo Fuenlabrada estará consternada, como no puede ser de otra manera, por este crimen.
Efectivamente, estamos pues realmente impactados, como cuando sucede cualquier asesinato machista, pero en esta ocasión pues de una manera especial, al tratarse de una vecina de nuestra ciudad.
Y de una manera especial, sí, porque a mí me consta, Raquel, que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hay una concienciación al 100% sobre el tema del maltrato a la mujer.
Sí, somos un ayuntamiento que llevamos muchos años trabajando en la sensibilización, en la concienciación, y hay un alto compromiso pues vecinal y ciudadano de las entidades sociales del municipio en luchar contra la violencia de género y en condenar este tipo de asesinatos machistas. Por eso quiero pues agradecer a todos los vecinos y vecinas, también de una manera muy especial, la alta convocatoria que ha tenido lugar hace un rato en la concentración convocada por el Consejo Local de la Mujer al efecto.
Bueno, sabemos que en este caso Manuela, la víctima, no había denunciado en ningún momento al asesino, en este caso al homicida, y la gente, los que conocían a esta pareja, hablan de que nada hacía presagiar esto. Vosotros habéis constatado que efectivamente no existía ninguna denuncia previa, ¿verdad?
sí está confirmado, no tenemos conocimiento de denuncias previas ni de cualquier otro indicio que fuera conocido que pudiera dar a entender que existía una relación de maltrato.
Bueno, pues esa es la situación en estos momentos en Fuenlabrada, donde imagino, hombre, sobre todo las personas, estamos hablando, Fuenlabrada es un municipio muy grande, pero hay muchas personas que vivían cerca, que conocían a esta pareja y que, en fin, hoy supongo que estarán, pues eso, como estamos todos, ¿no? Diciendo cómo es posible que un matrimonio que llevaba muchísimos años junto, luego habrá que saber qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero que no había denuncias, llevaron una vida aparentemente normal, ¿qué ha podido pasar ahí?
Sí, efectivamente, el machismo es así y bueno, pues asesina a mujeres por el hecho de ser mujeres, no tiene ninguna relación ni con edad, ni con profesiones, ni con estatus, y siempre encontramos este tipo de casos en los que nos sorprende a todos y todos, sorprende a todo su entorno, porque nadie podía suponer que detrás de esa pareja no hubiera una relación de maltrato, pero efectivamente es así. Por eso es más importante que nunca que nos conciencemos de la importancia que tiene la solidaridad ciudadana y el estar todos concienciados con combatir esta lacra social que tiene que erradicarse de nuestra sociedad.
Por último, Raquel, creo que desde el Ayuntamiento, desde el Servicio de Atención a las Víctimas, sí habéis ofrecido ayuda psicológica, que es muy importante para los familiares.
Sí, sí. Nosotros desde el primer momento que tenemos conocimiento nos pusimos a disposición de los familiares de la víctima para ofrecer pues apoyo psicológico o cualquier otro tipo de apoyo, recursos que pudieran necesitar en esta dramática situación, y bueno, pues estamos haciendo acompañamiento y a su disposición para todo aquello que pueda necesitar, que efectivamente pues es lo que una administración tiene que hacer en otras ocasiones.
En fin, Raquel López, teniente de alcalde del área de Derecho a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ojalá que la próxima vez que hablemos sea por cosas bastante más agradables.
Eso espero.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, si hablamos de datos, Nieves, hay que seguir dando algunos que ponen los pelos de punta.
Son dramáticos. Como bien decías, ninguna de las mujeres que han fallecido ayer había denunciado, y solamente una de las 13 muertas en lo que llevamos de año habría ido a la comisaría a denunciar precisamente malos tratos. Desde 2003, quédense con este dato, 1.046 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Como consecuencia de estos crímenes, desde el 2013, o sea, desde hace 7 años, se han quedado huérfanos 286 menores, 8 en lo que llevamos de 2020, 8 huérfanos, 286, como digo, de hace 7 años para acá. Otros 35 han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres. Ya saben que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista a las 24 horas del día en 51 idiomas diferentes, porque es verdad que hay víctimas que esto no hay quien distinga ni en género, ni condición,
pues no,
ni clase social, y que puede afectar tanto a personas españolas como de otros países. Los menores también pueden dirigirse, por cierto, a este teléfono, al 016, al de la Fundación ANAR, al 920-2010, 920-2010. Y los ciudadanos que sean testigos de alguna agresión deben llamar al 112 de inmediato. De hecho, en el caso de Fuenlabrada, una vecina escuchó los gritos de Manuela cuando estaba siendo víctima de esas puñaladas mortales. Por lo tanto, solidaridad, implicación de toda la sociedad para intentar acabar con esta lacra, Eli, que yo no sé de qué manera.
No hay manera.
Estamos hablando de mujeres de toda, en fin, una paraguaya española, 73 años, 40 años, 50.
Con hijos, sin hijos, con denuncias, sin denuncias, en fin. Esto no sabemos exactamente cómo atajarlo.
Ya,
esa es
luego,
la pura verdad.
Algo tan dramático como que incluso los propios agresores no solamente se quiten la vida después, que se la podían quitar antes, sino que es que encima asesinan a las mujeres delante de los niños. Que esto no puede ser más dramático, más horroroso. O sea, ¿de qué manera ya le has tarado, pobrecillo, a cualquier niño o cualquier adolescente, a cualquier hijo que haya presenciado eso?
Eso siempre y cuando no se lo lleven por delante. Encima, en fin, muchísimas gracias, Nieves. Bueno, yo creo que esto hay poco que comentar, ¿no? No sé si entre vosotros, entre la gente más joven, hay una cierta conciencia de esto, de que hay que denunciar, de que los comportamientos machistas son criticables siempre. No sé si vosotros tenéis esa conciencia, o entre vosotros también se ven actitudes machistas que nadie denuncia o que nadie afea al que está en esos momentos, bueno, no sé, amenazando, atosigando, acosando a una mujer.
Yo creo que en nuestro entorno esto está bastante asimilado y tenemos una concienciación bastante clara sobre este tema, tanto mujeres como hombres, por lo menos en mi entorno y lo que conozco. Si sufres malos tratos, obviamente hay que denunciar, dejar a la pareja, no ponerla de víctima a la pareja, porque muchas veces algunas que dicen, no, es que no sabe lo que hacía, o que a veces se ha dado la ocasión. Yo creo que en nuestra generación esto está llevando por otra vía.
Sin embargo, es verdad que se ha dicho que a través de las redes sociales, del WhatsApp y demás, están están aumentando los casos, digamos, de acoso, que pueden parecer inocentes pero que no lo son, Lara.
Sí, exactamente. No solo eso, sino que a través de todas estas redes sociales están haciendo que puedas estar más controlado o controlada, vamos, en la mayoría de veces controlada, y que proporcionan esas situaciones de acoso. Como bien ha dicho Sonia, yo pienso que en nuestra generación se tiene más conciencia de este tema y sí que se está llevando más a cabo y se está criticando más y denunciando más.
Eso por parte de las chicas. No sé si los chicos también o no, o seguís viendo amigos, compañeros, conocidos que siguen haciendo este tipo de cosas o que se han pasado precisamente a eso, ¿no? Al maltrato a través de las redes sociales o de un teléfono móvil.
A ver, lo que es sobre todo en la época adolescente, 16 años, sí que veías al típico pues más gallito, que tenía actitudes que no son, queda totalmente machistas, porque al final no entienden ni de género, ni de razas, ni de edades, ni de nada. Y al final las redes sociales también facilitan, lo ha puesto más fácil que nunca todo el seguimiento, el acoso, porque puede estar en comunicación con la persona 24 horas.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos, que todavía tenemos mucho tema por delante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Que triunfo este año que viene en la Liga de Campeones. Que muchas gracias por haber venido aquí a Onda Madrid.
Buenas tardes desde Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid.
Hola, buenas tardes desde el Cerro del Espino.
Saludos desde el Coliseum Alfonso Pérez.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Vallecas.
Hola, aquí estamos.
El partido de la una.
Y luego se le preguntó a Vinicius por este asunto de las rotaciones, de tanto cambio en el equipo.
Sí, ante la pasividad de Busquets, diría en el minuto 94.
Con mucha ilusión, porque si el Valencia se impone en el Coliseum...
Del Toro, buenas tardes.
Bienvenidos al partido de la una.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid convocaba a las 12 en punto del mediodía una rueda de prensa para hablar del tema del coronavirus. Comparecían la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, junto a José Ramón Arribas, que es jefe de la sección de infecciosos del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz Carlos III y también el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Hablo de don Rafael Delgado. Bueno, en esta rueda de prensa ha estado nuestra compañera Eva Prat. Eva, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que se ha dicho en esa rueda?
Sí, os comento un poco lo que ha sido el contenido de esa... Sí, en esa rueda de prensa lo que se nos ha contado, lo ha hecho en concreto la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, es que efectivamente se han confirmado dos nuevos casos del nuevo coronavirus que se encuentran ingresados en el hospital de Torrejón. El primero de ellos es un paciente de 77 años que se encuentra grave en la UCI, que presentaba otras patologías previas, había ingresado en el hospital el pasado 15 de febrero. El segundo de ellos es un paciente de 50 años que está estable y aislado en planta también en el mismo hospital. También presenta además otras patologías previas e ingresó en el centro el 24 de febrero. La Dirección General de Salud Pública piensa que se trata de un contagio local, no importado, ya que ninguno de estos dos pacientes viajó a zonas de riesgo de contagio. Además, ninguno de estos dos pacientes ha tenido relación dentro del hospital. No se sabe si fuera, aunque se sospecha que tampoco tuvieron ningún tipo de relación. Los epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública, siguiendo con los protocolos establecidos, se están haciendo ahora los estudios de contactos de estos casos entre el personal del hospital de Torrejón y también en el entorno familiar y social de estos pacientes, pues para poner en marcha las medidas de control y prevención. De momento no se ha tomado la medida de aislar a estas personas que estuvieron en contacto, no se ha considerado de momento necesario hasta que culminen los estudios. Estos dos pacientes del hospital de Torrejón permanecerán de momento ingresados en este hospital. Suponemos que por sus condiciones, sus patologías previas, no se ha considerado oportuno trasladarle al centro Carlos III, que está siendo el hospital de referencia para estos casos, y los otros dos pacientes que ya se confirmaron ayer, también nos han dado noticias de ellos, esos dos jóvenes que no tenían ningún factor de riesgo, pues están en régimen de aislamiento en el hospital Carlos III y su evolución es buena. Se nos ha comentado también que de momento no van a cambiar los protocolos, esto no cambia la situación. Es verdad que estamos hablando de los dos primeros casos que no son importados, que ha sido un contagio que se le llaman autóctono, pero que a pesar de esa circunstancia de momento no se va a cambiar el protocolo, porque además se está coordinado con el Ministerio de Sanidad y también con la comunidad, con las autoridades internacionales, y de momento la directriz es seguir con el mismo protocolo hasta que se dé una notificación en contra.
Pues eso nos interesaba mucho, Eva, saber si desde más allá del estado de los pacientes, si desde la Consejería de Sanidad se nos llamaba a tomar nuevas medidas o si se nos hacían nuevas recomendaciones. Ya nos dice que no, que todo sigue igual, así que te dejamos que sigas trabajando para los servicios informativos, Eva.
De acuerdo.
Hasta luego. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, pues que sepas que la Consejería de Sanidad, aparte de dar las últimas horas de los nuevos infectados, no ha dado ningún tipo de recomendaciones nuevas. Tenemos que seguir con nuestra vida, tranquilidad, que no cunda el pánico. Hay nuevos casos. Esto se veía venir, estamos hablando de una pandemia, que quiere decir que una enfermedad se ha extendido mucho. Es decir, el término pandemia tiene que ver con la extensión del virus y no con la gravedad. Que todo el mundo se quede tranquilo. Pero hoy preguntábamos otra cosa que no tenía nada que ver ni con el coronavirus, ni con nada que tenga que ver con nuestra salud, aunque sí con nuestro bolsillo.
Eso es, porque hemos sabido que el gobierno ha anunciado que presentará antes del verano una ley que limite los precios del alquiler en la vivienda en las zonas de tensionadas, como se llaman aquellas zonas que en las que ha subido el alquiler muchísimo en los últimos tiempos. No es un fenómeno que solo vivamos aquí en España, sino que en toda Europa hay ciudades que están, especialmente por la gentrificación y la turistificación, pues han subido los precios de los alquileres hasta de una forma muy elevada,
más allá.
Efectivamente, para los bolsillos de las personas que se han visto obligadas en muchos casos a abandonar los barrios. De hecho, ahora en España la mayoría de los desahucios son por impago de alquiler. dos de cada tres desahucios son por impago de alquiler y no por impago de hipoteca. Eso nos da una idea también de cómo está el panorama. Y estamos además entre las capitales europeas con precios de alquiler más elevados. Podemos compararnos, por ejemplo, según los datos de Eurostat de 2017, que son los últimos de Eurostat, que es la fuente más fiable. Por ejemplo, en Madrid tenemos 890 euros de media de alquiler. Y nos podemos comparar, por ejemplo, con Lisboa, que tiene unas cifras parecidas. Superamos a Bruselas con 770 euros, pero por encima de Madrid están Roma con 930, Berlín con 960, Viena con 980 o París y Londres, que superan los 1.000. 1.150 en París, 1.750 en Londres. También es verdad que el poder adquisitivo pues es diferente.
Los sueldos no son iguales
en todas,
que aquí.
En todas estas capitales europeas. Dicho lo cual, bueno, pues tenemos ese anuncio que no sabemos bien si va a venir a reformar la ley de arrendamientos urbanos o cómo se va a implementar, porque no tenemos esos datos, pero sí que dejará en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas las medidas a tomar.
¿Qué os parece, antes de conocer el resultado de la encuesta, estáis de acuerdo o no con que el gobierno intervenga de alguna manera y a través de sus organismos locales, de los ayuntamientos, el precio del alquiler? Vuelvo a poner sobre la mesa las dos opciones opiniones que hay en estos momentos en la calle. Quien dice, oye, pues sí, porque lo que no se puede hacer es dejar a la gente que no pueda ni cogerse un alquiler. Hablaba Clara de que el precio medio está en 890
euros,
teniendo en cuenta que el salario mínimo en estos momentos pasa un poquito de 900, pues hombre, alguien que gana el salario mínimo se tiene que gastar todo el salario en alquilar el piso y a ver de qué vive. Pero por otro lado están los que dicen, oye, que vivimos en una sociedad de libre mercado, que cada uno haga lo que quiera. No sé cuál es vuestra opinión.
A mí me parece genial.
¿Te parece bien que intervengan?
Sí, claro. Y yo lo digo porque también estoy de alquiler aquí en Madrid y esto a mí me afecta.
Pero que tú eres una víctima.
Claro.
Ah, claro. Opinamos desde el dolor. Claro, yo opino, no lo mismo.
Opino desde lo que yo pienso, de lo que yo haría, y no me parecería bien que a mí mi casera el año que viene voy a renovar y me dijera, pues que te subimos 200 euros.
Ya, ¿y si fueses tú la casera de otro?
Tampoco, porque pensarían los otros.
Vale, va, bueno, va. Acto de generosidad. ¿Qué piensan los demás de la mesa?
Yo veo lógica la intervención en aquellos casos que las subidas sean desorbitadas. Uh-huh. En los que te den un piso súper pequeño y el precio sea gigante, vamos. Uh-huh. Entonces, eso es también otro factor a tener en cuenta, que de media, como bien ha dicho Clara, es 890 euros, pero también hay que ver las dimensiones y el estado de ese piso en alquiler.
Muy bien, ¿cuál ha sido el resultado de la encuesta? Vamos a ver qué opinan los oyentes de Buenos Días Madrid, que han votado.
Pues en la línea de lo que nos contaban nuestras contertulias, dice que sí, que hay que regularlo el 61% y no el 39%. No será España el primer país tampoco en regular esto a través de sus comunidades autónomas y sus ayuntamientos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay bastantes estados que lo que hacen, y sobre todo es esta medida la que se toma, la de congelar las subidas o poner un tope para las subidas, no tanto hacer unos módulos conformes a los que poner el precio del alquiler, fijar el precio del alquiler, sino congelar esas subidas, como por ejemplo ha hecho Berlín, que las ha congelado durante 5 años, o por ejemplo en algunos estados de Estados Unidos, pues que solo se puede subir un 5%. Se toma además, como en el caso de Francia, que las subidas no puedan ser superiores al 20% de la media del alquiler de pisos en París, por ejemplo, que es una de las ciudades más afectadas, y en Portugal pues también no hay un tope general, pero sí unos precios máximos según la zona.
Bueno, aquí se supone que hasta ahora más o menos se subían los alquileres con en relación al IPC. Bueno, pues parece que alguien ha decidido que eso era muy poquito y se ha tirado, en fin, en plancha a la subida masiva. Veremos a ver cómo regula esto el gobierno, porque tampoco es tan fácil, ¿eh? Porque, repito, vivimos en una sociedad donde la propiedad privada es privada y donde vivimos en un libre mercado. Veremos a ver cómo lo aborda el gobierno, pero lo cierto es que el 61% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado opinan que hace bien el gobierno topando de alguna manera el precio de los alquileres. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
¿Vais a ir a Arco alguno este fin de semana?
No.
A ver.
Sí.
poco de sinceridad. Bien, Miguel Ángel no va. Odey va a ir.
Sí.
No. Lara no.
No.
Uy, mañana a lo mejor hay que preguntar sobre el amor que tenemos al arte o no. Bueno, quien sí está en arco en estos momentos es Gloria Talavera. Estaba muy pendiente de la llegada de los Reyes a la inauguración de esta Feria del Arte Contemporáneo. Gloria, creo que han llegado, pero con retraso.
Bueno, y han recorrido ya bastantes obras de esta edición de Arco, la número 39, tal y como nos decía esta mañana su directora. Han pasado del 7 al 9 y aquí en este último pabellón han tenido la oportunidad de charlar con Mira Bernabéu, que dirige Mira Madrid, situada, como decíamos, en la capital. Y nos gustaría saber cómo ha sido esa visita real con esa enorme comitiva en la que no ha faltado la presidenta de la Comunidad de Madrid ni el alcalde de nuestra localidad. ¿Qué tal?
Muy bien, pues nada, ha sido una visita muy cordial. Ya la verdad es que tuvimos la oportunidad de que nos visitaran hace ya un par de años y bueno, son personas muy cercanas y me han preguntado por una obra, hemos estado hablando de ellas y también he aprovechado la oportunidad yo para darle un libro que teníamos publicado con las memorias de la galería. Muy amables.
¿Con qué obra se han detenido?
Pues se han detenido con esta obra, que es una obra de Sanja Ivković, que es un artista de origen croata, de la antigua Yugoslavia. Y bueno, es una imagen, una fotografía apropiada de los medios de comunicación, donde aparece el dictador Tito con su mujer paseando en su coche oficial. Pero luego hay unos edificios detrás donde aparecen gente asomada en las ventanas, donde aparecen gente asomada en las ventanas, el artista ha coloreado con los diferentes colores primarios. Y era un acto de rebelión porque en aquel entonces cuando Tito paseaba por las calles con su coche oficial estaba prohibido completamente el asomarte a las ventanas y es un poco pues esa violencia que de alguna manera se produce, ¿no?
¿Preguntó el rey o la reina?
Preguntaron los dos, la verdad es que creo que fue la reina, sinceramente, pero luego estuvieron escuchando los dos sin ningún problema.
¿Cómo estáis viviendo esta nueva edición de Arco?
Bien, muy bien, la verdad es que muy contentos porque para nosotros teníamos la galería ubicada en Valencia y ahora he abierto en Madrid, se llama Uno Mira Madrid y para nosotros es la primera feria que hacemos internacional con el nuevo nombre y la nueva propuesta, entonces muy contentos.
Muchísimas gracias por atendernos ahora mismo en directo. Eli, como decíamos, una de las galerías donde se han detenido esta comitiva real, acompañan a los Reyes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decíamos también la presidenta regional, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y esto, como decíamos, se ha inaugurado ya de manera oficial. Mañana el público podrá visitarlo, se espera que por aquí pasen más de 10.000 personas, hay 500 coleccionistas, 209 galerías, 30 países, más de 1.350 artistas. Y lo importante que en este recorrido que se ha hecho en la inauguración se ha querido también hacer balance de la presencia internacional. Hace algunos minutos, por ejemplo, veíamos cómo los Reyes se detenían ante una galería italiana. Nos comentaban, por cierto, los integrantes de esta galería, Massimo Manini de Milán y Marcella Toscani, que estaban muy molestos, ¿no? Por todo lo que se estaba comentando en la feria en torno al coronavirus, por el pánico y la histeria generadas, y nos decían que están muy tranquilos y que agradecían también la parada de los Reyes en este stand. 7 y 9 son los pabellones de Arco en esta edición que decimos, Eli, cumple 39 años y también hemos tenido la posibilidad de detenernos en una de las obras que ha levantado la polémica. Franco no fue tan malo como dicen, es una obra de una galería finlandesa que el año pasado también provocó algún resquemor con nuestros Reyes favoritas, en la que el rey Felipe VI aparecía acompañado del nombre de otros reyes como los Reyes Magos o Burger King. Obras muy caras, como una de Picasso, que cuestan más de 6 millones de euros, algunas más económicas, como las que tengo delante, en realidad son coches de arena, que si alguien los quiere adquirir, tendría que desembolsar 60.000 euros.
Bueno, no está mal tampoco, Gloria. Muchísimas gracias de la inauguración y de lo que supone Arco. Este año hemos hablado a primera hora de la mañana, a las 10:00 con Maribel López, que es la nueva directora de esta feria. Si alguien se ha perdido esa conversación, ya sabe que la puede recuperar a través de nuestros podcasts. Miguel Ángel, Odey, Lara, Sonia, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Madrileños, vuestro alcalde os invita y convoca y pide que deis testimonio de cuánta es nuestra alegría.
1991 será un año en que muchas de las obras y equipamientos sociales y culturales...
No sé si puedo aspirar a que me sigan considerando moralmente su alcalde.
El alcalde está encantado con que haya emisoras como Onda Madrid que se ocupen de modo muy singular de lo que significa Madrid y todo lo que acontece en nuestra ciudad.
Será el Ayuntamiento de Madrid el que proceda para plena garantía.
En breve vamos a presentar una propuesta en el Pleno del Ayuntamiento.
Elogiar que si hay un peligro para la seguridad área, obviamente que se tomen decisiones rápidas.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Iba a decir que llega la crítica de tráilers, no, llega la crítica de tráilers, llega Pili, llega León. Es que esto es una corte la que tiene nuestra crítica de tráilers, que va en aumento día a día. Muy buenos días, crítica.
Muy buenos días, es que es mucho trabajo, necesitamos mucha gente.
¡Ay, madre mía, lo que hay que escuchar!
Esto va creciendo.
Bueno, hoy has traído el milímetro.
Pequeñito, sí, mira, a ver si se le ve, a ver si, oye, ¿se le podría poner en el faldón del streaming? ¿Dónde está? Ahora.
Ay, mira,
como los teleñecos, ¿dónde está la cara?
Ahí se le ve. Bueno, aquí. Hoy se ha traído el super.
Esa es la careta de entrada.
Así es como ruge tu león.
Es que ese pequeño.
A ver, eso. Perdona, eso parece un niño al que le estás pisando un pie.
¿Qué pie, el tamaño que tiene?
Pues también es verdad. El milímetro de Golden Meyer.
Es que el otro se ha pedido asuntos propios.
Ay, por Dios, no me lo puedo creer. Esto como siempre, nos aprendemos los derechos muy rápido y las obligaciones se nos olvidan. Pero bueno, en fin, voy a hacer la vista gorda porque para lo que os pago...
Que les he oído hablar aquí de bajín y les he oído hablar de no sé qué, de un convenio colectivo. Calla.
No, por favor, no puede ser. Bueno. Vamos con nuestro diccionario este que es eterno.
Vamos a andar Pili por ahí que nos lo diga, que yo solo tenía...
Es el contestador de Pili. En estos momentos no puedo atenderte, deja tu mensaje cuando oigas la señal pi 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 pi.
No me seas falsa, Pili, que sé que está escuchando. Pili.
Hola, este es el contestador de Pili. Si es urgente, llama a Juan 9000.
¡Hala, al abuelo!
O llama a Juan 9000.
Venga, llama.
Que estará de su... Ah, que le llamamos con el teléfono de rueda.
Claro, es que sé que tiene 2 años
es que
ya.
No, claro, es que, tiene su... A ver...
Buenos días, Juan. ¿Estás por ahí, Juan 9000?
Pili, me ha encargado que vea los trailers de la semana.
¿Y qué? ¿Los ha visto? Pregúntale. No. Es que a mí me da miedo hablarle. A lo mejor me da calambre o algo, no sé.
Lo La última ITV la pasó, lleva la pegatina puesta, no está mal.
Ah, vale, se ha pasado la ITV, no tengo nada que decir.
Juan 9000, ¿has visto qué tal los trailers?
No he podido porque no he encontrado por ningún lado las cintas VHS de los trailers.
Pero por favor, actualiza este buen, iba a decir buen hombre, este buen asistente, pero, actualízalo.
Juan 9000, que eso ya no está en VHS.
Oh. ¿Es posible que estén en cinta beta, quizás?
Miramos a dejarlo. Ale, vete tú también. Vamos a dejarlo. Vamos a continuar. Gracias. Ha puesto empeño.
Yo no. Para empeño el tuyo es seguir teniendo asistentes virtuales. Pero bueno, allá cada uno. Encima no me voy a meter yo en esto. Vamos con nuestro diccionario.
Venga, hoy vamos a aprender lo que significa esta película. Es un interesante juego de dualidades.
De dualidades. Sí. ¿Esto qué es para películas donde el protagonista es bipolar?
Teleñeco. Okay. Sale ahora en el stream.
Que digo que a ver si este término lo puedo utilizar solamente en películas donde el protagonista sea bipolar.
Pues mira, a lo mejor sí, pero normalmente se usa cuando se mezcla comedia y drama. Porque tú puedes decir, uy, pues esta comedia, nos hemos hecho unas risas y también nos hemos puesto tristes, es como una tragicomedia. Pues no se usa tragicomedia.
Eso está muy pasado.
Eso está muy fácil. Se utiliza juego de dualidades.
Juego de dualidades.
Exactamente.
Bueno, no es fácil de decir, ¿eh? Así rápido. Juego de dualidades. Se te traba la lengua.
Yo al principio lo hubiera aplicado al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero no, parece ser
pues
que
sí.
No.
Bueno, pues me lo apunto. Juego de dualidades en vez de tragicomedia, que está muy pasado.
Exactamente.
Vale, perfecto. Bueno, ¿hay algún tráiler que tenga juego de dualidades?
La famosa invasión de los osos en Sicilia.
¿Cómo?
La famosa invasión de los osos en Sicilia.
¿Se llama así la película?
Se llama así la película. Uh-huh. Escucha el trailer.
¿Qué esperamos? ¡Seguidme, clan!
¡Señor! ¡Señor! ¡Bestias salvajes bajarán de las montañas para invadir Sicilia!
Una invasión de osos.
Pero ¿esto en qué género lo encuadramos?
Bueno, vamos a ver, esto es una coproducción Francia-Italia, que por cierto, vamos a hacer el truco, que eso no es, mira, voy a enseñar,
eso no es spoiler.
Voy a enseñar un truqui, el truqui del cine, nueva subsección, truqui del cine. ¿Cómo saber cuando una película es francesa?
No te bostezas mucho, no sé.
También me enteró. Cuando alguien sale en bicicleta, porque todas las películas francesas, alguien sale en bicicleta.
Es verdad, ahora que lo dices.
Ah, el truque del
cierto
cine.
Cierto.
Bueno, vamos a ver, volvemos con la famosa invasión de los osos en Sicilia. Argumento, unos osos invaden Sicilia y conquistan Sicilia. Luego pasa el tiempo y se dan cuenta de que Sicilia no está hecha para los osos.
Les ayuda, impresionante,
les ayuda
tema.
Un mago.
¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿Quién escribe este guión delirante y luego lo da un director y dice, fantástico?
Pues esto se le ha ocurrido a un señor que se llama Lorenzo Mattotti, que además es ilustrador, y como es ilustrador, pues lo ha hecho con dibujitos animados que decíamos antes, ahora se dice animación.
¿Pero es animación para adultos o para niños?
Es animación para verla una vez y decir no vuelvo.
Ah, vale, perfecto. ¿Me veo el tráiler? ¿En qué categoría encuadramos el tráiler?
Bueno, pues yo creo que es ciencia ficción.
¿Tráiler de ciencia ficción?
¿Pero por la temática
o por quién ha hecho el tráiler?
No, porque dice, porque salen muchos osos y eso es ciencia ficción, si nos estamos quedando sin osos.
Ah, tienes razón. Pues venga.
No quedan tantos osos en el planeta.
Pues hay un cuadrado. Vamos con otro.
Vamos, que conste que estos son dibujos de esos modernos estilizados que no sabes quién es el oso y quién es la persona.
Ah, ya.
O sea, de estos...
Vamos, que me,
vamos
que,
a decir...
Feos. Que si lo que pretendes es que yo vea este tráiler, te lo estás currando muy malamente.
Bueno,
el siguiente.
Un infinito deleite plástico.
El siguiente, si me convence.
The Gentlemen, los señores de la mafia.
Los señores.
Así que lo has matado.
No, fue la gravedad la que lo mató.
Quiero que juegues conmigo, Ray.
No quiero jugar.
Te he dicho que juegues conmigo, Raymond.
¿Qué tal factura tiene este tráiler? ¿Ves que ya estoy hablando con... ¿Qué factura tiene este tráiler?
Pues esta factura, la factura ha sido un poquito cara. Porque sale Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hummel, y ha habido que pagarlo.
Ya,
sale un poquito caro, hombre, pero bien.
Les entrará en el sueldo de la película, ¿no? Hacer el tráiler. Al fin y al cabo ellos no hacen nada.
No sé, tal y como les ha quedado, yo creo que lo han hecho los dobles.
¿Los dobles? ¿Por
los
qué?
Los dobles. Porque está un poquito así como que no se entiende muy bien. Porque es un interesante juego de dualidades.
Ah, vale. O sea, que en el tráiler solo se ven las escenas que protagonizan los dobles.
Exactamente. Tú ves el tráiler y dices, sí, he visto un tráiler. He visto un tráiler de comedia. Y es correcto. Lo vuelves a ver y dices, ah, pues no era una tragedia. Y es correcto. Y lo vuelves a ver ya por cabezonería, porque si no, no hay manera de ver eso tres veces. Y dices, ah, pues era una tragicomedia. ¿Era un interesante juego de dualidades? Pues no, tampoco.
No se sabe qué es. A lo mejor me veo este, ¿eh? ¿Es largo o es corto como es?
A ver, es de mafiosos. 2.24.
Bueno, pues me voy a quedar con él. Muchas gracias, crítica, que hoy vamos de apretar. Mira cómo nos empujan.
Vale, venga.